Está en línea de comunicación el ministro de Asuntos Internacionales de la Presidencia, el embajador Federico González. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy buenos días, Ricardo. Un gusto saludarte en esta fría mañana y estamos firmes como ustedes, así que mucha fuerza.
Después de mucho tiempo otra vez hablamos,
Y depende, yo no sé si el tiempo cómo está pasando, pero seguimos bien, eso es lo importante.
La semana pasada te dio mucho tiempo, ¿verdad? Porque la semana pasada creo que no tuvimos la ocasión de hablar. Bueno, más que nada, ministro, veo que, o he visto por lo menos en los últimos días de la semana pasada y sobre todo en este fin de semana, el movimiento importante de ingreso de compatriotas, que si bien en las últimas conversaciones que hemos tenido, más que nada y preferentemente era para hablar de los compatriotas que llegaban hasta la zona de Ciudad del Este y en Foz de Iguazú con la intención de cruzar hacia, entrar al territorio nacional. En este momento creo que ya hubieron gente que vino de la Argentina, Bolivia, Chile, es decir que un grupo importante de compatriotas de otros puntos de la región que están llegando precisamente a nuestro país.
Desde un primer momento, Ricardo, fueron llegando compatriotas en esa instancia todavía con cuestiones humanitarias de distintas latitudes. Ciertamente el mayor desafío y el mayor flujo lo representó siempre nuestros compatriotas que llegaban o que llegan a través del puente. Y te comentaba yo en oportunidades anteriores que varios de nuestros locales, de nuestros albergues que teníamos distribuidos en el territorio, en otros puntos de cruce de frontera, que estaban reservados para otros o para connacionales que venían de otros países, teníamos que ocuparlos con los que llegaban a través del puente, porque era la urgencia, la necesidad, el clima, el frío, como hoy, una mañana fría. Entonces, ellos eran trasladados a todos estos centros que no estaban previstos para ellos, para los que venían de Brasil, sino de otros países. En este sentido, y actualmente el número de compatriotas que está llegando a través del puente disminuyó, sigue, es un flujo permanente, pero en menor cantidad, y eso nos da la posibilidad también de poder utilizar nuestros albergues que tenemos reservados para otros países, es decir, para paraguayos que vengan de otros países, y fue así que este fin de semana, y de hecho hasta hoy están ingresando contingentes importantes de compatriotas de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, de Chile, de Iquique específicamente, ya de Santiago llegaron por avión hace unos días. Y entonces, y también de Brasil, eso continuó. Pero actualmente son más de 4.000 personas ya las que han ingresado.
Desde que se dio la cuarentena y sobre todo el cierre de las fronteras.
Desde el 23 de marzo, fecha en que se dio el cierre de la frontera para los para los connacionales. Para los extranjeros se dio unos días antes.
Ministro, en este momento, con relación a los albergues, ¿cómo estamos? ¿Albergues llenos? ¿Hay espacios o no?
Y ante todo te digo que estamos en permanente campaña para y tarea para conseguir más espacios, más lugares, porque las necesidades son muchas. Los requerimientos, entonces estamos avanzando lento pero seguro en esa dirección, consiguiendo algunos otros locales para albergue y los estamos preparando y equipando, y los compatriotas siguen llegando y las necesidades de regreso son muchas. Tenemos un número bastante elevado de compatriotas que sigue esperando, y entonces estamos en contacto con ellos.
Hoy día, ministro, ¿qué cantidad de compatriotas que han comunicado y se han acercado ya sea a las embajadas o en los consulados, en ese sentido, manifestando su deseo de regresar? ¿Hay un grupo importante aguardando? ¿Se puede hablar de números?
Sí, de números de personas registradas, sí. Se mantiene, pero es dinámico en este sentido, dinámico porque es cambiante, pero es cambiante para abajo y para arriba. Un promedio de 3.500, 3.600 personas con los que ingresan por día, eso se reduce a 3.200, 3.100, y al día siguiente sube otra vez a 3.500, 3.600. Entonces es muy dinámico ese número. y como ya habíamos hablado en oportunidades anteriores también, la proyección que tenemos es que el número es mucho más elevado. Pero lo importante es que han pasado ya o están en este momento más de 4.000 compatriotas y han salido de alta 2.300 personas, cosa que denota que hay movimiento, que están cumpliendo con el periodo de cuarentena, y los que dan positivos, que en este momento son 502 personas, compatriotas, que están en albergues, pero de ellos también, de ese grupo, 153 ya han salido de alta. A ver, para ser bien específico, 655 personas han dado positivo al test, COVID-19, de los que han ingresado al exterior. De esas, 153 ya han salido de alta, han dado dos veces negativo en el test, así que ya están en sus hogares, y actualmente permanecen 502 personas positivas en nuestros albergues especializados para eso.
Así que permanecen en cuarentena.
¿Permanecen en cuarentena? Bueno, a ver, creo que ahí me puedo complicar porque ya es una cuestión técnica, médica, pero yo entiendo que los que están en cuarentena son los
que ingresaron sí o sí, ¿verdad? Que lo deben hacer.
Sí, y que en principio son negativos.
¿Con o sin COVID?
Con o sin COVID. Y los que están con positivo, con COVID-19, ya están cumpliendo el periodo de... ya están infectados. Y entonces cumpliendo el periodo del desarrollo de la del virus, simplemente. Y reitero, como algo sumamente positivo, en primer lugar, que todos ellos, los 502, en realidad son 513 personas, no 502, 513 personas positivas, todas ellas presentan casos leves, cosa que es muy importante, no requieren internación, y menos aún terapia intensiva. Y de esas personas, 153 ya han dado dos veces negativo al test, habiendo sido positivo, a eso me refiero, y ya fueron dados de alta.
Así que ya superaron.
Ya superaron la enfermedad y están en sus casas.
Ministro, en total, en todo este tiempo, ¿cuántos ingresaron al país?
Es lo que te había señalado, más de 4.000 personas.
Más de 4.000, ese es el número total, ¿verdad?
Sí.
¿Qué ingresaron?
Un poco más de 4.000.
Bueno, y de los cuales, ¿verdad?, hoy día algunos ya abandonaban albergue. En ese aspecto, ministro, ¿se puede decir de que hay personas que permanecieron en cuarentena mucho más tiempo de lo debido a consecuencia de que no llevaron un comportamiento adecuado en ese tiempo o en ese periodo?
Y se puede ver de esa manera, pero se dan distintas posibilidades o distintos escenarios. El primero de ellos es que unos cuantos de ellos, un número bastante elevado, ya vino infectado, vino
con la enfermedad.
Y eso, esa gente en los albergues, al no guardar un comportamiento de acuerdo a lo establecido en el protocolo de salud y a la reglamentación que se les presentó y se les insistió, entonces eso también produjo el contagio de algunas personas dentro del albergue. Pero le doy un ejemplo. Ayer de tarde, en realidad, después de varias horas de viaje, llegó a nuestro país un grupo de compatriotas provenientes de Montevideo. De otras ciudades también, pero me refiero a este caso específico porque... como sabes, yo te voy a decir algo, Ricardo, si tengo pruebas. Si no, aquí en Italia.
Yo sé.
Entonces, de ese bus específico que llegó ayer de Montevideo, por el camino nos avisaron que la gente iban compartiendo el mate, tomando entre ellos mate. Y se les decía, no, por favor, no lo hagan, no está bien, se van a contagiar. Si alguno está infectado, se va a contagiar. El agua es muy caliente, lo va a matar todo. Textualmente es lo que decían y nos transmitieron eso a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, qué medidas podemos tomar? No podemos forzar, no podemos castigar, no podemos en absoluto, simplemente pasa por el grado de responsabilidad, sí, de nuestra gente y de conciencia, y eso a veces falta un poquito, lastimosamente.
Sí, realmente sí, ¿verdad? Siempre uno que de un grupo de personas, uno, la responsabilidad uno puede descomponer todo el grupo y cambiar la historia de la gente, precisamente, ministro. Y en ese aspecto, era lo ocurrido ayer en Ciudad del Este, no se pudo evitar esta manifestación por parte de alguna gente a favor del intendente, que sabemos que en las condiciones que hoy día estamos, está todo eso, la aglomeración, concentración de personas, prohibidísimo, sin embargo se realizó. ¿No se pudo evitar eso con el personal policial, con la intervención de la fiscalía, ministro?
Y es ya una cuestión política, claro, es muy sensible. Vimos toda la cantidad de gente que se movilizó, era un número bastante importante. Y bueno, y ahí vuelvo a lo que señalé, da lo mismo tomar mate en un ómnibus entre 40 personas que salir a las calles a manifestarse y abrazarse y gritar todos juntos a favor o en contra. Hablemos de Cerro Porteño o de Olimpia, si querés, para no entrar en política. Pero el grado de responsabilidad es el mismo.
No, de hecho que no cambia en absoluto. No importa en qué posición o en qué situación uno se encuentra, ministro.
Sí, sí, por eso. Y justamente ese es el motivo por el cual nosotros apelamos siempre a la conciencia de la gente. A que esto, y recordarás, lo decía al comienzo, cuando empezó todo esto, que no es una película, no es un chiste ni un capricho, es algo cierto, es algo que sucede que nos puede agarrar a cualquiera en igualdad de condiciones. Pero la gente sigue pensando que no, que en primer lugar que no existe, y segundo que si existe, a mí no me va a tocar, a nosotros no nos va a tocar. Entonces, hasta al vecino puede que le toque, pero a mí no. Y eso no es así, no es cierto, nos puede tocar a cualquiera.
Así es.
Y tenemos que actuar responsablemente.
Uh-huh. Ministro, lo importante es que ustedes siguen trabajando y sobre todo buscando la manera y facilitando la llegada de la gente hasta la frontera, y bueno, el ingreso se da siempre y cuando también aquí adentro, así es que se tienen las condiciones necesarias para brindar el albergue y la protección a esos compatriotas. De todos modos, en algunos casos van a tener que seguir esperando para que pueda darse esas condiciones y ellos puedan ingresar, ¿no?
Sí, es la realidad. Lastimosamente no pueden venir si es que no existen lugares o espacios suficientes y dignos para recibirlos, porque mucha gente me dice, pero ahí hay un galpón, ahí hay un tinglado. Y sí, pero no es así la cosa, Ricardo. No. Puede que exista un galpón y un tinglado, excelente. Pero, en primer lugar, los vecinos, ¿qué dicen? Y me dirán, ¿qué importa lo que digan los vecinos? No, nosotros tenemos que lidiar con todas esas situaciones, con todos esos escenarios. Hablar con los vecinos, explicarles, y algunos no entienden y no van a entender. Digamos que sí, dimos un paso. Los vecinos entendieron finalmente y dicen, bueno, listo, que vengan. Bueno, entonces, a partir de ahí hay que empezar a equipar ese lugar de cero.
Crear las condiciones.
Si no tiene paredes, cerrarlo de alguna forma, con carpa, como fuere. Lógicamente no va a tener camas, hay que conseguir las camas. Y las camas nadie regala, se tiene que conseguir de alguna forma. Luego están las camas y los colchones. Este es otro paso, hay que conseguir colchones. Ya tenemos camas, colchones, el tinglado se cerró con carpa, y bueno, y después las sábanas, las frazadas, las almohadas, los jabones, los shampoos, los pañales, la leche con la criatura,
los alimentos,
la limpieza, y todavía no llegué a eso. Todavía no llegué a los alimentos. No. Y de dónde saca y consigan, ¿cómo no van a conseguir? El gobierno tiene mucha plata. No es así, Ricardo, hay que ser realista. Me dice, ¿y cómo se tienen 1.600 millones? Esos 1.600 millones ya fueron asignados, mismo por el Congreso Nacional, para cuestiones específicas. 500, no sé, 20 millones, 550 millones fueron para salud, otros para la SAP, otros para la ANDE, otros para
IPS,
créditos, otros para el IPS, otros para el pago a los trabajadores informales, otros para el pago a los trabajadores formales. O sea, eso está todo asignado legalmente. y entonces no es fácil, pero hay que estar en el terreno para entender cómo es.
No, de hecho se entiende perfectamente eso de ministro, pero hay que decir que hay veces están a otras personas que pareciera ser no lo entienden, no lo interpreta, queremos pensar por la necesidad y por el deseo de llegar, pasar la frontera, estar con la familia y se rehúsa a algunas que otras cosas, diría, y cuando se le habla de dificultades creen que ellos es simplemente por crear problemas, como se dice, ¿verdad? No, es muy entendible eso. Creo que la mayoría, en un porcentaje, en una cantidad mayor, lo entiende perfectamente eso, pero hay una minoría, ¿verdad? Porque nunca podemos estar, digamos, en coincidencia en nuestra manera de pensar y de apreciar las cosas, ministro. Claro. Con relación, sí, me decía, ministro.
No, es así justamente, y es natural. 4.000 personas han ingresado. Uh-huh. Digamos, redondeemos en 4.000. Uh-huh. La 4.001 persona que no pudo ingresar, cocina. Sí. Uh-huh. Y es entendible.
Claro.
4.000 ya han ingresado, y bueno, y a ese 4.001 le va a tocar mañana tal vez, uh-huh. Y el 4.002 se va a enojar.
Sí.
Y después hay un detalle que estamos también teniendo, Ricardo, y comparto contigo y con la audiencia, que no es fácil. También comprendo, me pongo en el lugar de la gente, así que no, en absoluto estoy haciendo un juicio de valor, pero los comprendo. Nadie quiere ir a los albergues, todos quieren ir a sus casas, ni a los hoteles quieren ir. Uh-huh. El que recibe la autorización para entrar quiere ir a su casa. Y dice, yo voy a portar bien, me voy a quedar, no voy a salir de mi casa. Y seguramente es así, pero ¿y si no es así, Ricardo?
Claro, se entiende
eso. No es así. ¿Y quién puede garantizar? ¿Me pueden jurar? O sea, nos pueden
no.
jurar. Y le podemos
imposible.
Creer, pero, y después, y en la práctica,
¿qué, no qué ocurre?
Pasa? Y si el virus empieza a circular y esto se dispara, porque hasta ahora estamos muy bien y la comunidad del mundo reconoce y felicita al Paraguay.
Pero, salvo el argentino este que opinó.
Y bueno, pero ya se le respondió pues,
sí.
con objetividad, con mucha corrección, como uh-huh. corresponde, se le dio las cifras apropiadas, exactas. Bueno, no sé qué reacción tuvo ese profesional.
Sí, pero yo creo que, ministro, en ese aspecto no necesitamos la voz de ellos probablemente, y por sobre todas las cosas creo que las otras voces que hablan de nosotros hoy día en el mundo, a nivel, en el mundo, ¿verdad? Es lo más importante, era valorando el trabajo que se hace, ¿verdad? Porque esa es la realidad, con mucho esfuerzo, pero un trabajo que hasta hoy día está dando un resultado positivo, y eso nos ha permitido precisamente, con el acompañamiento de la ciudadanía y las medidas que se han tomado desde el gobierno nacional, ya entrar hoy día y en llevando ya adelante lo que significa la segunda fase de la cuarentena inteligente. Ministro, en estas condiciones en que estamos hoy día, en la medida que se vayan dando y cumpliéndose ese proceso de ir avanzando hasta el cierre de la cuarentena inteligente, la apertura de las fronteras, ¿en qué tiempo podría darse o es imposible todavía hablar de eso?
No, realmente no. Todos queremos que sea cuanto antes, pero no, la realidad es que solo cuando las condiciones estén dadas y realmente podamos estar seguros del control en la circulación del virus y que no esté circulando, de hecho, y que la condición en la región también sea esa, entonces en ese momento se tomará la determinación, es el presidente de la República el que lo va a hacer. Como corresponde, pero en su momento y de acuerdo a las circunstancias y cuando todo esté en condiciones. Uh-huh.